habíamos anticipado y estaba charlando con nosotros. Volvemos a la charla con Abel Trigini, este hombre mendocino que motiva a los que ingresan a Mendoza cada mañana bien tempranito.
Exactamente, todas las mañanas, lunes a viernes de 7:10 a 8:30, ese es mi horario.
Bueno, la verdad que para la gente que está escuchando por ahí, sorprende que en un noticiero uno tenga este tipo de invitado, quizás más tiene que ver con la coyuntura, lo que es importante, las malas noticias. Te hemos querido invitar a vos porque justamente Radio Nacional es la radio de todos y también sos parte de la realidad, de la cotidianidad. Para muchos que a diario transitan por ese lugar te ven. Yo te decía, ¿qué dice tu familia? ¿Qué dicen tus amigos? Dicen que estás loco, por ejemplo, que es lo que uno primero se imagina cuando alguien sale de la rutina de una actividad dentro de lo normal.
Tengo, mi primo fue el primero en verme, el primo hermano, y un amigo. El primer día me vieron. Mi amigo, yo no lo vi, a mi primer hermano sí, pero yo tenía el cartel debajo del brazo, o sea que él no vio que estaba levantando el cartel. En su cabeza dijo, ah, Susana viajó a Buenos Aires y Abela está esperando con un cartel. Entonces,
y de traje, así también.
Claro, claro. Y mi amigo dijo, este se volvió loco. Ya estaba loco, pero ahora ya de remate. Nadie me dijo nada, ninguno de los dos me llamó, nada. Al otro día volví con otro cartel, que no me acuerdo ahora lo que decía, pero también era algo del amor o sonrisas, ¿viste? Algo positivo seguro. Y al mediodía, dice mi primo, en el grupo de mi familia, dice, yo iba a preguntar qué estaba haciendo Abel ayer en la terminal con un cartel, pero ahora ya sé. Había un, no sé si puedo decir, la página que había publicado una foto mía,
sí,
MDZ,
sí.
Había publicado una foto mía que una chica, Cintia Bordín, creo que es el nombre, había mandado una foto diciendo que ya van 2 días que me ve ahí y que tiro buena onda. Entonces, ese día ya me pusieron el motivador. Yo
y
no,
ahí empezó la noticia.
Claro, claro, pero me pusieron el motivador y dije el motivador, y empezaron a llegar los WhatsApp y la gente. Y bueno, y mi amigo, no voy a dar nombre, pero dijo que él creía que yo estaba loco y un tiempo después dice que se dio cuenta que el loco era él.
Bueno, y esta locura linda que tenés, ¿qué te ha traído? Porque llevar un cartel, estar allí cada mañana desde hace 8 meses más o menos, como dijiste, ¿qué te ha dejado?
Uf, ¿qué no me ha dejado? Uno, y primero y principal, soy muy feliz haciéndolo. Mucho apoyo de la gente, muchísimo apoyo de la gente. Me di cuenta anteayer o ayer con lo que pasó. Pero no, tengo amigos, me han hecho asados. Una familia, pasó Ivana pasó y me dio una tarjeta y dice a mi marido que le llames. Y yo dije, si voy a querer le llame, le tengo que llamar. Entonces le llamé. Y nos pusimos de acuerdo, nos cenamos juntos. Ahora somos dos familias amigas. Tengo otra amiga, Ana Laura, que me canta todos los días. Todos los días me llega una canción, las tengo en el teléfono todos los días.
Susana sabe.
Sí. También fuimos a visitarlas, tomamos unos mates. Acá tengo, justamente hoy día, todavía no he leído lo que dice. Todos los días pasan y me dejan cartitas. A ver. Papás son buenos. Pone un nene. Y atrás dice, señor, gracias por alegrar a la gente y que tengas buen día de la semana. Nos divierte tus carteles. ¿Por qué haces este trabajo? ¿Por qué sos tan bueno y haces este trabajo? Esto es hoy día.
Bueno, qué lindo. Bueno,
este es parte de mi felicidad. Claro. Acá tengo otro más, un dibujito.
Ahí está la recompensa, ¿no?
Sara escribió.
Mirá.
¿Y qué pasa? ¿Bajan el vidrio? Porque tienen unos segunditos. Sí. Esto, como decías, 40
yo choco
segundos,
los 5. A todos les choco los 5.
Segundos. Claro.
Tengo 45 segundos. Pero los tengo, ¿sabes qué? Reamaestrados los 45 segundos. Los aprovecho al máximo. Los estrujo.
A ver, ¿y qué has podido...? Porque vos has hecho actividad y estás ayudando a mucha gente.
Sí.
Nadie
sí,
te
sí.
lo pidió, pero lo estás haciendo.
No, es que lo que pasa es
¿lo
que...
¿Lo sentiste?
No. Mira, yo te voy a explicar. Yo tenía una vida muy difícil. Mi niñez fue muy difícil. Hasta mi adolescencia fue terrible. Una oscuridad que es difícil de describir. No sé cuánta gente ha estado en las tinieblas. Yo estuve en las tinieblas y salí. Por suerte salí solo. Me tocó una esposa de oro. Una familia que me apoyó mucho. Y bueno, nadie tiene que vivir en las tinieblas. Nadie puede ir a trabajar enojado. Nadie tiene que llegar a su casa enojado. Porque ¿qué es lo que pasa? Todo empieza con odio. Las guerras empiezan con odio, los asesinatos empiezan con odio, y tal vez un cartel mío le saque el odio o los distraiga del odio, al menos que los distraiga. Y vos ponete a pensar que los que entran a la ciudad por ese camino, por la, la, la vena aorta a nuestra ciudad, es doctores, son comerciantes, son enfermeras, maestros, profesores. ¿Qué tal si la persona que te va a entregar el préstamo a vos en el banco hipotecario tiene el poder de decir, acá están los 2 millones que necesitas vos para terminar tu casa? 2 millones, che, un montón de plata.
Un montón.
Sí. Y ese día entró enojado a la ciudad porque casi lo chocaron o porque le volaron el espejo.
No te entregan.
No. Entonces, yo tengo que lograr que esa persona le dé el préstamo a quien sea y cambiarle el día. Yo tengo que purificar la sangre que entra a mi ciudad. Ese es mi trabajo.
Abel,
los profesores de mis hijas van ahí, pasan por ahí.
Abel, muchas veces podemos ver por ahí en la ciudad carteles religiosos
sí.
que están movilizados por alguna agrupación política o religiosa. Uh-huh. ¿Vos no tenés relación con ningún tipo?
No,
una tendencia, no hay una pertenencia a algún sector determinado.
No, yo soy agnóstico, uh-huh. Frontera con ateo, no lo hago por religión, aunque estoy más que de acuerdo con muchas de las religiones, pero no es lo mío. Uh-huh. Yo lo hago por mi amor al ser humano. Tengo un enamorado del ser humano toda la vida. Mis amigos de la infancia, Matías, Jorge, Alejandro, todos mis amigos, pero tengo mi otra parte, mis otros amigos, el señor Martínez, el Tata Lucas, todos ellos mayores de 70 años, y con ellos charlábamos mucho. Yo aprendí mucho de los viejos. Y muchos murieron en el camino porque ya eran grandes, pero siempre tuve amistad con la gente grande. Yo marcaba el cero, ¿se acuerdan que con el discado, discaba el cero? Y me ponía a hablar con la señora, creo que se llamaba Emilia. Yo tenía 4 o 5 años. Y me ponía a charlar con ella, horas a veces charlando con ella. Y me preguntaba, y le contaba.
¿Agrandado?
Sí. Me gustaba, siempre me gustó la gente mayor.
A ver,
y lo sigo haciendo.
¿Y a qué te dedicas?
Soy pintor de casas. O lo que sea, pinto. Rodillo y pincel.
Y esta actividad que se vas adelante a diario así, ¿no te modifica, no te afecta en tu trabajo?
No, un poco porque llego más tarde, pero como somos autónomos, somos mi esposa y yo, que pintamos, podemos darnos el lujo.
¿El matrimonio?
El matrimonio, ajá. Los dos pintamos el matrimonio. Nos llevamos muy bien. Estamos 24 horas juntos, imagínate.
Y te pregunto porque, bueno, por supuesto tu mensaje es muy esperanzador. Hablamos de la buena onda que esto genera. Afortunadamente, allí nos mostrabas y compartías con nosotros las cartitas que te dejan en esos 45 segundos, los aplausos, el aliento, pero no todas las personas están tan bien predispuestas. También imagino deben haber situaciones que rayan la violencia por ahí, como
sí,
que se dio hace días.
Sí, no, eso fue un malentendido. Lo que pasó con el oficial y la persona que llamó, no sé cuántos llamaron, porque dijo muchos. Y yo creo que había otra persona con un cartel y justo coincidió que yo tenía un cartel. Este oficial nunca leyó mi cartel. Le digo, que estaba pidiendo. Le digo, sí, hoy día justo estoy pidiendo.
Contanos bien cómo fue.
Sí,
sucedió hace días.
Pidiendo claro, para ayudar.
Claro, pero pasa es que el sábado inclusive me llamó mi prima y me dice, che, hay un tipo que te estaba ocupando la oficina, me dice. Y se paraba con el cartel. Y él sí cortaba el tránsito. Él se quedaba cuando daba verde, se quedaba en el medio con su cartel recibiendo dinero. Como yo no tengo que recibir dinero, yo me hago una orilla 5 segundos antes de que cambie el semáforo. Entonces, todo el fin de semana, me imagino, están recibiendo llamadas de una persona que frena el tránsito, que lo que sea, y justo este oficial va a ver la queja y estoy yo con un cartel. Entonces, bueno, no, los dos no supimos actuar ante la situación. Él no me explicó por qué me estaba deteniendo o me estaba llevando. Yo creí que era una broma al principio porque, como tú siempre estoy ahí, me imagino, él sabía quién era yo, pero no. Él no sabía, nunca había leído mis carteles, nunca me había visto en ningún lado. Y bueno, por suerte mucha gente saltó, gastó en un camionero, dice, ¿a dónde lo llevas? Si lo llevas a él, me llevas a mí porque me le cuelgo del cogote.
Y te defendieron.
Sí, una chica frenó, puso las balizas y se vino también a preguntar qué estaba pasando. Y ya empezaron a acercarse todos, un doctor que va a San Martín todos los días, se frenó a preguntar qué estaba pasando y el oficial empezó a asustarse un poco, me imagino, porque ya había mucha gente
reunida.
Bueno,
sirvió en definitiva para aclarar la situación.
Sí.
Pero tenemos una comunicación. Hola,
está
muy buenos días.
A la gente, así que le agradecemos a todos.
Hola.
Sí, hola.
¿Cómo estás? Estás en vivo por Radio Nacional, estamos aquí con Abel Trigini. ¿Cómo es tu nombre?
¿Qué tal? Yo soy Matías Rojas.
¿Lo conoces?
Si me conoces.
Abel, a mí me estás preguntando. Sí, el Abelito es amigo mío íntimo desde la infancia.
Sí.
Así que lo quiero mucho a la Bel, él lo sabe.
¿Qué, Matías, ¿y cómo fue cuando tomó la decisión de pararse ahí frente al mayor ingreso que tiene nuestra ciudad capital? ¿Cómo te enteraste de lo que estaba haciendo, de esta locurita linda?
Me enteré por los medios.
¿No te lo había dicho él?
No. Pero de cualquier manera, el Abel es una persona que si hay algo que no tiene, es un pelo de loco. Es un tipo que está totalmente lúcido, es un padre extraordinario, es un esposo extraordinario, tiene una esposa extraordinaria, unas hijas que son unas princesas.
Sin duda debe ser así como vos lo estás diciendo, porque si no, no podría pararse cada mañana.
Mirá, yo te digo una cosa, yo a la vez lo conozco de toda la vida. Él y otro más son mis mejores amigos.
Uh-huh. Y
él lo sabe.
Nosotros hablábamos y yo le preguntaba a Abel justamente esto que vos decís, ¿no? Que uno cuando alguien hace las cosas mal es malo, no lo califica el loco, pero cuando alguien hace algo así sin ningún interés económico o, como le preguntaba, religioso, político, y lo hace solo por tratar de hacer un mundo mejor, uno lo califica rápidamente como loco, ¿no?
Claro, mira, el Abel es una persona muy especial, siempre fue muy especial, muy generoso. Él ha tenido, él ya lo ha contado en los medios esto, por eso yo me animo a decirlo, él ha tenido una infancia dura, con necesidades, no le ha sido gratis vivir. Sin embargo, él es una persona muy resiliente y ha logrado hacer... con lo que tiene, una cosa maravillosa de su vida y de la vida de su familia. Uh-huh. Realmente yo admiro lo que él hace. Lo que pasa es que a veces califican a las personas con rótulos de loco porque hacen una cosa que se salen fuera de la caja, fuera del esquema.
No, pero
a mí, por ejemplo, yo sería incapaz de hacer eso que hace Abel. Yo
hay que ser muy valiente, ¿no?
Yo, por ejemplo, yo trabajo de médico, soy médico. Ahora estoy yéndome a trabajar. Cuando vi en los medios que la Bel estaba haciendo esto, dije, ¿qué pasó? No me contó nada. La verdad que me sorprendió. Pero es una persona que hace todo desinteresadamente. Y ha logrado un cambio, se ha transformado en un fenómeno social. Que todo el mundo lo quiere. Ayer cuando pasó esta cuestión con el policía que lo paró, nos indignamos todos realmente porque fue una injusticia tremenda. Cuando él, si hay algo que no hace es pedir, ¿qué va a pedir si él además se gana su plata bien ganada, hombro a hombro con su mujer, trabajan los dos? Él, si hay algo que no hace, es pedir plata, pide para los demás, uh-huh. Y lo logra.
Exactamente.
Porque ahora, no sé si se han enterado, pero ha estado pidiendo colchones para gente que está en situación de calle, uh-huh. Y los consiguió, ha conseguido dos colchones nuevos, ha conseguido alimentos, ropa. Entonces, quizás el Abel está cumpliendo una función social. Bueno, no me quiero meter en un lío, ¿no?, con lo que digo, pero que por ahí la gente que lo tiene que hacer no lo hace. Mm. Y los que juzgan desde su casa o desde donde estén lo que hace la Bel, me parece que hagan algo ellos, de la manera que puedan, ¿no? Pero el que consiguió los colchones para esa gente en situación de calle es el Abel.
Claro.
Sumamos todos
el que logró la difusión para que la gente done médula ósea es el Abel. Entonces, bueno, yo estoy muy orgulloso de mi amigo y él sabe que lo quiero mucho.
Bueno, Matías.
Se siente tu orgullo, Matías. Muchas gracias.
Muchas gracias,
Gracias, Matute. Te quiero, amigo.
Chao,
hermano.
Chao.
Bueno. Ahí está, Matías Rojas, un amigo, nos escriben, nene, la gente.
Sí, la gente aprovecha los medios de comunicación que tenemos abierto, entre ellos el de WhatsApp, 2615-773447, y dice, leo textual, Argentina motivada, espero que no sea tarde para mandar un saludo enorme a una gran persona como es Abel Trigini. Aún no tengo la posibilidad de conocer personalmente, pero tuvo un gesto enorme con mi familia y sobre todo con mi hija. Quiero agradecerle profundamente. Él y su familia son seres excepcionales. Gracias, Abel. Fernando Jopia.
Ah, sí, sí, sí sé quién es. Sí sé quién es. Fernanda Jopia, sí.
Fernanda Jopia.
Manda un saludo. Bueno, esto que acabamos de leer y que fue a través de un mensaje de WhatsApp al 2615773447.
Bueno, hola, Fer. Pauli también y dice, Abel, es muy importante la labor que realizás, pones tu granito de arena día a día para cambiar el mundo, es un honor ser amiga tuya, gracias por todo lo que haces y por hacer escuchar el caso de Dante, dice Pauli Capelani.
Pauli Capelani, fuimos juntos a la escuela con Laurita, todos íbamos al mundo a Missy. Grande esa escuela.
Qué grupete tener a Laurita, ¿no?
Sí, señora, usted lo ha dicho.
Qué grupete. Bueno, la verdad, Abel, ha sido un placer. Pero haces algo más solidario, cortito, porque ya vienen las noticias. Bueno. Pintás por allí también jardines, o sea, además de hacer tu trabajo, haces otras cosas más.
Creemos con mi esposa en la educación y pintamos escuelas y no cobramos, ad honorem. Y es un lujo que nos podemos dar. No sé cuánta gente se puede dar el lujo y el gusto de pintar una escuela, se siente re lindo. Y bueno, es lo que hacemos.
Bueno, la verdad que en el tiempo en que vivimos, en el mundo en el que estamos, pocas veces alguien nos transmite estas sensaciones, emociones y hechos, porque muchos podemos hablar o muchos pueden hablar y del dicho al hecho hay un largo trecho, como dice este viejo dicho, pero vos lo has puesto en práctica. La verdad, felicitaciones.
Gracias, che, gracias. Es bastante simple en realidad. Es nomás dar el primer paso.
Pero no lo hacemos.
Porque es más cómodo no hacer las cosas. ¿Para qué? Pero si no es mi hijo. ¿Pero para qué si no es mi mamá? ¿Para qué? Porque en realidad hay que pensar, podría ser mi hijo, podría ser mi mamá. Hay que meterse en la vida de la gente. Hay gente, no hay que preguntar. Vos le ves la cara triste, dale un abrazo. No preguntes. No preguntes porque no hace falta preguntar. ¿Qué quieres? ¿Chusmerío? Metete a WhatsApp, metete a Facebook, ahí hay chusmerío. Vos cuando ves cara triste, da abrazo. Abrazo, beso, no preguntes. Todos sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos quién es la familia pobre en el barrio. Cáiganle con zapatillas, cáiganle con comida. No pregunten, no digan nada, che, mirá, te traje esto, váyanse, listo. Y no hay que preguntar. La gente que está triste, dale un abrazo. La gente que está necesitada, denle bolsas con comida, no pregunten. Y que muchas dicen, tenemos varios comedores con los grupos que trabajamos, muchos comedores. ¿Y los padres? ¿Y los padres qué hacen? ¿Qué importa los padres? Los niños tienen que comer igual. ¿Qué importa? Y si sí, y si se toman toda la plata de la campera, se la toman ellos. No importa, el niño tiene frío igual. No tiene la culpa, no tiene la posibilidad de defenderse. ¿Qué le va a cagar a trompar al padre, a la madre? No, tiene que comer, tiene que abrigarse, tiene que ir a la escuela. ¿No van a la escuela? ¿Cómo van a la escuela con hambre? Entonces, no hay que hacer preguntas, hay que ayudar. Hay muchas organizaciones mismo en Facebook que ayudan desinteresadamente, amor sin distinción, o sea, no distinguen ni raza, ni religión, nada. Ellos ayudan, muchas organizaciones. Está el grupo Luces, que justamente está en mi página, los ayuda un montón y ellos me ayudan un montón a mí. Va y viene. Tenés la organización Traspasar en el Noti, que ayuda a los chicos con leucemia o con algún tipo de cáncer. Tenés un montón de gente que ayuda. Búsquenlos, pregúntenles qué necesitan. A veces es una cajita de té, les juro que es una cajita de té, 7 pesos con 90. Es todo lo que toma. La pasan a buscar.
La verdad que es un mensaje único y nos quedamos con eso que decías. Ayuden sin preguntar.
No hay que preguntar.
Si tiene la cara triste, dele un abrazo.
Exactamente. No pregunten. Si quieren chusmerío, tienen canales de televisión que se dedican a eso y en Facebook, olvídense.
Perder tiempo ahí. Bueno, muchísimas gracias. A ver, la verdad que ha sido un gusto tenerte aquí en la radio.
Gracias, che. El gusto mío.